En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe, mitos y leyendas de Colombia. Hoy presentamos mitos y leyendas del Cauca, Valle y Nariño, con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas, bienvenidos a la serie Mitos y Leyendas de Colombia, con el apoyo de Señal Memoria, el archivo audiovisual de RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia. Hoy nos vamos a meter con una de las regiones más diversas, multiculturales, ancestrales, profundas. Nos vamos a meter con el Cauca, pero es que resulta que el Cauca, como fue medio país en una época de nuestra historia, entonces hoy comprendería lo que es el departamento propiamente del Cauca, el departamento que llamamos del Valle del Cauca, y lo que es Nariño. Eso es un montón de tierra. Esa es la conexión con el sur. De ahí empieza un hilo que va a terminar en la Patagonia. Y ahí en las grandes montañas es donde están los tremendos espíritus. Pues vamos a empezar con un poema de Freddy Chicangana. Che, Freddy Chicangana es de la comunidad de los Yanaconas. Y él nos dice de nosotros la noche y el cielo infinito. Aprendan de mí, decía mi taita, que yo no les voy a durar toda la vida. Y los caballos patinaban en el barro lloroso de las montañas, bajo estruendo de la madera y del humo blanco de sus narices. Hoy los gritos retumban, cantan y silban en la memoria. Así silbaba el abuelo deshierbando maíz, mientras los perros ladraban hacia los caminos. Y así canto hoy para seguir floreciendo y deshierbando. En este camino inconcluso que habitamos los humanos, los hijos de la noche, los hombres del ensueño, el misterio y la sonrisa en tiempos de duro amanecer. Otros días vendrán, dice el gorrión, sigan cantando, que nuestro tiempo es corto y nuestro pecho muy grande. La noche y la luna nos observan y cantan también, y los ojos del niño hablan y buscan lo que no ha llegado aún a su corazón. Dicen los ojos, el cielo gris no es esperanza. Mientras alguien piensa conmigo en el anciano olvidado, en el indio que olvidó el espíritu del maíz, en los antiguos cantos de flautas y tambores, en los dedos hechos de tierra, en la choza que se derrumba tras la risa del hombre y el llanto del cielo, en los muertos errantes que hablan desde las estrellas, para vivir eternamente en la tierra, con los sueños despiertos y el alma guerrera. Empezamos así a hablar de esta tierra insondable y poderosa. Entonces, estas tierras atraviesan caminos por donde empieza el camino del Inca. Y esto fue el dominio del imperio incaico. Y aquí están las cordilleras, las imponentes cordilleras occidentales y centrales que atraviesan todos estos territorios. Y estas cordilleras, que son sagradas, desarrollan una fertilidad impresionante y unos paisajes muy diversos. Y allí se encuentran muchas comunidades, como los Nasa, los Misak, los Inga, los Awa, los Yanaconas, que están entre el Huila y el Cauca, los Coconucos, los Totoros, los Andaquíes, entre otros, y comunidades que ya no existen, como los Vera Chamí, que tomaron el nombre Chamí porque ya esa comunidad no existe para que siga existiendo en su nombre, y otras comunidades que nos dejaron en el tiempo. Pero todas estas comunidades dejan espíritus muy valiosos y viven en espíritus muy valiosos que están en estas montañas. Entonces ellos han tenido y han mantenido las conexiones ancestrales y espirituales con la tierra de los antepasados, y esa fuerza les ha permitido poder afrontar desafíos históricos inmensos, porque esta ha sido una de las regiones donde más duro se han batido las guerras, los conflictos desde tiempos inmemoriales. O sea, y hablo en plural porque no es solo la reciente, sino muchas otras, mucho antes. Ellos viven en otro tiempo histórico, porque desde la memoria que ellos sí tienen, desde la corriente espiritual que ellos sí tienen, recuerdan muchas épocas distintas.
Desde las lejanas tierras, este páramo y el viento, llana con andante luchas, como manecillas de reloj, paso a paso llevando el tiempo. Desde las lejanas tierras, entre el páramo y el viento, llana con andante luchas, como manecillas de reloj, paso a paso llevando el tiempo. Son miles de huellas, son miles de estrellas, iluminando el espíritu de los héroes que ya muerto.
Esto es un corredor biogeográfico que conecta el interior del país con la costa, que conecta el centro del país con el sur, con la cordillera de los Andes y con el Pacífico, y que permite el intercambio cultural de las comunidades. Ha sido un territorio de una adaptación y de una resistencia impresionante de los pueblos indígenas a lo largo de los siglos, que han hecho posible la preservación actual de la biodiversidad de la cordillera en sus territorios. O sea, acuérdense que ellos están resistiendo desde la llegada de los españoles, porque ellos habitan esto desde tiempos inmemoriales. Entonces llegaron los españoles, se echaron 300 años, se fueron los españoles, llegaron las repúblicas, porque ha habido bastantes, y ellos siguen ahí, apegados a su memoria, teniendo su profunda conexión con la espiritualidad y con los apus y con todos los espíritus que a ellos los han acompañado. Entonces aquí, en la persistencia y en la resistencia y en la permanencia de todos estos pueblos, se han enlazado una cantidad de relatos comunes. Y esos relatos comunes nos hablan de los Abecuchos, que son unos cerros legendarios donde vivió Quintín Lamé, que son residencia de los seres sagrados del sur de Colombia, de los Pijaos, de los Natagaimas, de los Nazas, y que encuentran un lugar sagrado entre todos. Quintín Lamé va a ser un personaje legendario histórico, porque él fue uno de los que lideró uno de los movimientos más importantes de la resistencia indígena, y su foto que existe con su tabaco y con su pelo largo y con su ruana es absolutamente icónica. Él es un personaje histórico, pero su origen es mítico, aunque sea un personaje de carne y hueso que haya vivido y nacido allá y haya bebido de los espíritus de los Abacuches. Juan Tama cuenta la leyenda. Esta es una leyenda del pueblo Nasa. Y en esa leyenda se cuenta que este fue un líder indígena que fue el cacique de Vintacó entre 1682 y 1718. Por eso les digo que esto es muy antiguo y de tiempos diferentes. Lideró un proceso para que la corona española reconociera legalmente los territorios indígenas, lo cual es bien particular porque los territorios indígenas eran territorios indígenas y fue la corona española la que llegó después. Entonces, pues tener que reconocer un territorio que usted ya habitaba antes de que llegara el otro no deja de ser muy extraño. Entonces, se dice que este personaje, que logró una importante victoria en los derechos de estos pueblos, nació a las aguas de una quebrada y que lo hallaron los sabedores y que era el hijo de la estrella y del trueno. Y señalan, además que como una de las cosas que hemos visto en las leyendas, es que cada uno la reivindica en una región diferente porque son comunes, porque son relatos. Entonces, muchas comunidades lo reivindican en quebradas diferentes, como el lugar de nacimiento donde lo encontraron los sabedores. Entonces, hay unos que dicen que nació en Pátalo. Otros dicen que nació en el río Lucero, otros dicen que nació en la cordillera del páramo de Moras de Quichaya y otros tienen otras versiones, pero nació en el agua y fue el que los ayudó a dar los derechos que en ese momento empezaban a reclamar. Los Wala o sabedores debieron reunirse para sacarlo de la corriente, se lo entregaron a las mujeres jóvenes para que lo amamantaran. Y cuentan que cuando lo sacaron, el bebé de la quebrada estaba envuelto en chumbes. Los chumbes son tejidos de los pueblos indígenas que pueden ser fajas o pueden ser cordones más delgados de colores, pero que tienen una trazabilidad que hila la memoria actual con la ancestralidad a través del hilo. La memoria no es solamente oral, también se teje. Y ellos tejen. Y entonces al niño lo tenían en todas estas fajas que tenía los fajones y que tenía los chumbes y que tenía la piel cubierta de escamas y que tenía un libro con los límites del territorio indígena y sus leyes. Otras versiones dicen que nació solo la cabeza en forma de calabaza y que el cuerpo creció a medida que se alimentaba. Antes de completar su misión, dejó enseñanzas para su pueblo. 7 normas para la permanencia cultural, cómo defender el territorio y casarse con las mujeres solamente de la comunidad. Después de enseñar los rituales y prácticas médicas, partió hacia la laguna de origen en el páramo de las Moras con su compañera y dejó estas enseñanzas que hoy se aplican. Y antes de irse, dejó la promesa de que él iba a volver porque él dijo que él no iba a morir nunca. Yo regreso, me iré a vivir a una laguna, yo no muero nunca, yo no moriré jamás. Entonces, cada año en la laguna de Juan Tama se lleva a cabo un ritual especial que se llama Cambo Fincé, que consiste en la renovación de varas y bastones para quitarles el calor, es fantástico esto, para quitarles el calor acumulado debido a las tensiones sociales, la lucha, la defensa del territorio, los conflictos internos. Esto es una práctica maravillosa, o sea, los bastones se calientan de tanto conflicto y de tanto rollo que hay. Cada año lo saca y lo orea, le quita toda la carga energética que haya tenido de todas las cosas que pasaron este año y se hace así. Y esto purifica a la comunidad y ayuda a mantener la armonía y la unidad entre los Nasa y previene las diferencias que puedan afectar la cohesión que ellos necesitan para seguir existiendo en todo este mundo. Entonces son tradiciones sabias, poderosas de órdenes sociales. Los mitos generan órdenes sociales, generan normas y generan formas de convivencia y de creación y de estructura en las comunidades. Por eso tienen, no solamente son palabras sagradas, sino que son palabras ordenadoras y son palabras que permiten que las comunidades se aglutinen en torno al relato. El ritual de los Sakelú, entre los Nasa también hay un ritual que es una ceremonia de la fertilidad, que ofrecen la ingratitud y reconciliación a la comunidad, a los espíritus de la madre naturaleza y a la creadora de la vida. Estas son ofrendas de gratitud, son ofrendas de reconciliación. Esto se hace a través de los protagonistas del ritual, que son ni más ni menos que el cóndor y el colibrí. Es a través de ellos que se hace esta ofrenda. Y esto consiste en ponerles comida. ponerle comida al cóndor, dejarla en una estaca para que el cóndor venga y coma, y al colibrí, y se les ofrece alimento y culto y se les celebra, y esto simboliza la culminación del periodo del verano y el inicio del invierno. Entonces es la manera como ellos ratifican su amor a la naturaleza a través del agradecimiento a criaturas divinas y majestuosas como el cóndor, sutiles y bellas como el colibrí. Entonces vamos al origen de uno de los lugares más bonitos del planeta. O sea, esto sí es una cosa de una belleza impresionante. La Laguna de la Cocha, en Nariño, que se conoce como el lago Gamués también. Esto es un tesoro natural entre las montañas de Nariño, pero esto es una cosa de una belleza. Y este majestuoso embalse es de origen glaciar. Se encuentra a 2.680 metros sobre el nivel del mar. Un tricito más arriba que nosotros de en Bogotá, donde estamos contándole estas historias, y está rodeado por imponentes montañas andinas. Y la historia es la siguiente: el cacique Pucara, cuyo nombre significa fortaleza, se enamoró de la princesa Tamia y la invitó a formar con él un hogar. Tuvieron tres hijos que se llamaban Lucero, Estrella y Viento, y vivieron felices en los valles de los Andes. Compartían hogar con siete comunidades provenientes, que eran los antiguos habitantes del lugar. Había buen parche ahí, o sea, estaban contentos. Pero la leyenda cuenta que la armonía familiar de esta pareja y sus hijos fue envidiada. Es muy común en los mitos la envidia, que aparece como un elemento disruptivo que rompe una armonía y que acaba con una felicidad ajena. Entonces dicen que esto generó la envidia, y la envidia y la maldad se personificaron en una presencia en el día del baile del sol, cuando se estaba celebrando el Inti Raymi. Los hijos de Tamia ya eran grandes. Pucara llevó a su esposa a una de las ciudades para celebrar la fiesta del Inti Raymi. Y allí apareció la personificación de estos espíritus, que era Munanu, un bailarín del festejo, pero el tremendo bailarín. Lo de los bailarines lo hemos visto bastante. Son los bailarines van a las fiestas vestidos de bufeos, con un Puerto Nariño, con su guitarra y como los poiras. Ellos llegan a las fiestas. Eso hay que tener pilas con los bailarines, lo que no quiere decir que no se celebre debidamente. Pero este bailarín llamó muchísimo la atención de Tamia. Tamia, que se le conocía como la lluvia de las estrellas, se enamoró del bailarín, y el bailarín se enamoró de Tamia, y se encarretaron y empezaron a tener un romance a escondidas. Ella se quedó totalmente obsesionada con Munani, y un día, cuando Pucara no estaba en la casa, Munani fue a buscar a Tamia, y ella, ni corta ni perezosa dirían, lo recibió con alegría. Y empezaron a tener un encarrete a escondidas. Cuando la comunidad descubrió la relación entre Tamia y Munani, Pucara, devastado, pues entusiasmadísimo, dejó el liderazgo, que él era el que mantenía toda la cohesión de todo el mundo. Dejó el liderazgo y se fue a vivir a las montañas con sus hijos, y se dedicó a criar y a cuidar insectos. Tamia y Munani, al verse liberados, digamos, de la presencia de Pucara, se enrumbaron, se dedicaron a vivir el amor a pleno sol. Y bueno, pues esto fue una cosa tan transgresora del orden social que en ese momento se había impuesto alrededor de Pucara, que nadie les daba comida. Ellos pedían comida y nadie les daba comida, por sinvergüenzas dirían en esa época. Entonces un día les dio sed, un niño les dio una totuma, también se le dice pilche. Totuma llamamos nosotros a un recipiente hecho de una de las semillas de los árboles. En eso envasamos muchísimas cosas de las que nosotros comemos en Colombia. Y entonces era una totuma a cambio de un pan de maíz. Al beber, Munani derramó el agua sin darse cuenta del peligro. Y resulta que un insecto, justo de los criados por Pucara, picó a Munani. Y él soltó la totuma. Y al soltar la totuma desde la montaña, Empezó a salir agua y a salir agua y a salir agua y a salir agua. Y Pucaria y sus hijos, asombrados y tristes, vieron cómo el valle se transformó en lo que hoy es el lago de Guamués o la laguna de la Cocha. Tamia y Munani van a morir ahogados. Pucaria se llena de tristeza, se queda petrificado en la montaña y desde entonces lleva el nombre del insecto que picó a Munani y que desencadenó la inundación que hoy genera la laguna de la Cocha, el tábano. Los mitos no necesariamente son alegres ni necesariamente son de final feliz, pero son. Entonces, pero hay otros más alentadores, como el del origen de las lajas. Sí, resulta que en el sur de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, hay unas tierras verdes, verdes, verdes y unas montañas. La cordillera de los Andes se va haciendo más alta, más alta, más alta a medida que usted se va acercando al sur del país de Colombia, hasta que se hace inmensa de ahí para abajo. Ahí hay unas piedras, lajas llamamos a estas piedras, porque son muy grandes y son de origen volcánico, majestuosas, fantásticas, increíbles, o sea, son un lugar de una belleza inimaginable como todo lo nuestro. Allá en esas piedras negras, sobre estas tierras de un verde tan especial con su origen volcánico, es donde se va a construir el santuario de las lajas. Entonces dice la leyenda que en el siglo XVIII, una mujer indígena llamada María Mueces de Quiñones y su hija Rosa atravesaron el cañón del río Guaitara en Nariño. Era un lugar inhóspito y peligroso, pero mientras caminaban fueron sorprendidas por una tormenta. O sea, la niña le dio miedo y la niña era sordomuda desde su nacimiento. Y la niña se asustó y empezó a llorar. Entonces la mamá fue a buscar un refugio y María la llevó a una cueva. En el momento en que entraron a la cueva, Rosa, la niña, vio una imagen luminosa de una mujer con un niño en los brazos sobre la roca. La vio pintada ahí en la roca. Y la niña dijo, mamá, mira, mira a esa mujer con un niño en los brazos. Y así habló por primera vez una niña que había sido sordomuda de nacimiento, lo que evidenciaba el milagro de una curación con la imagen de la Virgen. Entonces María, asombrada y llena de fe, se dio cuenta de que había presenciado el milagro de la curación de la niña. La noticia del milagro se extendió por todas partes, como pasa con las noticias de los milagros, y la gente empezó a acudir al lugar para ver la imagen en la roca. Y allá hicieron una pintura y eventualmente se construyó una iglesia en ese sitio para honrar a la Virgen de las Lajas. Y la Basílica de Nuestra Señora de las Lajas tiene una arquitectura gótica y está puesta sobre un cañón, pero puesta sobre el cañón. O sea, tienen que mirar una imagen de las Lajas para que puedan ver la altura tan absolutamente impresionante a la que está ubicada esa basílica, el vacío tan grande que hay debajo, el abismo insondable y el puente que parece que dependiera casi de una palabra para una basílica tan imponente como esta. O sea, aquí es bonito todo, es bonita la historia, la basílica, las piedras, el puente, el vacío, la cordillera. Y bueno, esto es un sitio de peregrinación. Entonces miles de personas van al año a rendir homenaje a la Virgen y a recordar el milagro que sucedió allá. Y todas estas cosas ocurren en el Cauca y en Nariño y en estas regiones tan absolutamente poderosas. RTVC llega a toda Colombia con contenidos informativos, educativos, entretenidos, de gran calidad a través de Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, RTVC Play, Señal Memoria y todo un sistema actualizado informativo que con RTVC Noticias y Señal de la Mañana cubre todos los rincones del país. RTBC es cultura, educación, entretenimiento de calidad para todas y todos. RTBC es la casa de los medios públicos de los colombianos. También de Nariño tenemos una historia que va pasando de un bando a otro. Resulta que en 1789 los músicos pastusos Nicanor Díaz y Lisandro Pavón hicieron una obra que nosotros conocemos como tal vez una de las más tradicionales que nos puede identificar la guaneña. Según la tradición, uno de ellos estaba profundamente enamorado de una mujer que se llamaba Rosario Torres, que era una hermosa ñapanga, como se le dicen a las mujeres sureñas, y era una mujer sureña, campesina, preciosa, y ella no le paró bolas, lo rechazó por meterse con una persona más adinerada, como cantan muchas veces en las canciones, y entonces él quedó con el corazón roto por el rechazo de la ñapanga guaneña, y le cantó, pues acuérdate que esto es ay que sí, ay que no, sí, o sea, eso no, él quedó, digamos, como triste sin ese amor, y a ella inspiró que él le compusiera la guaneña. Entonces, eso también fue más adelante el título de las mujeres valientes que apoyaron a los ejércitos realistas en la lucha por la independencia, porque es que aquí pasa una cosa. Estos pueblos tenían una serie de tratos que ya se habían ratificado a lo largo de los siglos con la corona española, y por eso la apoyaron durante las guerras de independencia. Pero después, cuando triunfó la independencia, entonces ellos ya no estaban con la corona española, sino que también esta canción, que fue parte de las tropas que apoyaron a la corona española, después se va a volver una canción muy representativa de las tropas que apoyaron la independencia en la última batalla que va a definir el final de un proceso gigantesco de batallas y continental, que es en Ayacucho, y en Ayacucho, ante la victoria total y definitiva frente al Imperio Español, la guaneña se volvió el canto de la victoria. Es como pasaba con Lili Marlene en la Segunda Guerra Mundial, que al principio era de unos y luego era de otros. La guaneña va pasando de unos para un lado y otros para el otro. Y finalmente la guaneña es una mujer emblemática, una mujer de Nariño, y es una danza folclórica y captura la esencia de los instrumentos y de los cantos, y es una parte de las grandes leyendas, y habla de la belleza y de la resistencia y de la valentía de las mujeres nariñenses, y es símbolo de lucha. Y es símbolo de mujeres indomables. Y es símbolo de mujeres que defienden la tierra y las tradiciones con la pasión y la determinación. Porque en estas regiones las cosas son muy en serio. Y las pasiones son profundas y las tradiciones son arraigadas. Entonces, esas son historias de la guaneña.
Porque sí, porque no. Pues que sí, pues que no, la guaneña me engañó. Por un peso y cuatro reales, con tal que la quiera yo. Por un peso y cuatro reales, con tal que la quiera yo. Que a mí sí, que otro no, la guaneña me lo juró. Que a mí sí, que otro no, la guaneña me lo juró. Me recibió la platica y con otro se la gastó. Me recibió la platica y con otro se la gastó.
Y resulta que hay una historia que es muy curiosa, que nosotros cuando estábamos en ferias y fiestas la vimos, que era en Cali. Es la leyenda de Buciraco y Cali. En Cartagena, en el Cerro de la Popa, se decía que había unos aquelarres tremendos y que allá iban blancos, mulatos, mestizos, pueblos indígenas, pueblos afro, que eso se formaban unos parrandones tremendos. Había que sacar a Buciraco. Buciraco es una de las formas como se le dice al diablo. Entonces, que el diablo inspiraba estas fiestotas. Entonces, lo sacaron de allá. Y a comienzos del siglo XIX, a Cali la azotaron epidemias, desbordamientos, males. Y dijeron que eso era Buciraco. Hágame el favor. Buciraco se fue de Cartagena, de donde lo sacaron del Cerro de la Popa. Y es que se había ido para Cali a montársela a los caleños. Y por eso que los caleños andaban azotados, ¿oís? Y entonces llegó a la Sultana del Valle, y entonces resulta que en las noches de tempestad, del cerro se oían unas carcajadas y se veía una figura de así como se representa al diablo con alas de murciélago y se reía carcajadas. Entonces, para desterrarlo, empezaron a hacer una cantidad de romerías y los frailes aconsejaron con rezos y aguas benditas tratar de descargar el espíritu de allá. Y entonces de pronto dijeron que la única manera era poner tres cruces de guadua para ahuyentar al demonio que aterroriza a la población. Y desde ese momento, cada 3 de mayo, los caleños suben a hacer una oración. Y en 1937 se generó el proyecto para construir las tres cruces en cemento, que antes eran de guadua, y desde entonces se dice que el demonio abandonó la ciudad de Cali y la liberó de sus males. Otros dicen que se quedó aprisionado allá, como Arimán en los pueblos, en las montañas de Terán. Entonces, todo el que haya ido a Cali ve el Cerro de las Tres Cruces porque se ve desde toda la ciudad. Donde quiera que uno esté, ve el Cerro de las Tres Cruces. Bueno, pues allá era que estaba Buciraco. Unos dicen que quedó atropado, otros dicen que lo exorcizaron mediante las Tres Cruces. Pero ese es el origen de las Tres Cruces. Y lo curioso de cómo los mitos y las leyendas se entrecruzan y se atraviesan es que originalmente estaba en el Cerro de la Popa de Cartagena y termina la leyenda en el Cerro de las Tres Cruces del Valle de Cali, que es lejos de Cartagena, pero o sea, eso era un diablo viajero, el Buciraco. Hay otra leyenda que nos habla, son leyendas del Valle del Cauca, y es que es maravilloso. Digamos, ya nosotros estamos llegando al final de esta serie, lo cual nos da mucho pesar porque es muy, muy bonita hacerla, y nos encontramos una y otra vez con la recurrencia de las mismas formas míticas de una región a otra. Sí, aquí nos vamos a encontrar en el Valle del Cauca con la Candileja. Y resulta que la Candileja es muy parecida a la bola de fuego que nos encontrábamos en el Casanare y en el Llano, los Llanos de San Martín. Y es una bola de fuego que persigue a los viajeros solitarios y que su fuego es capaz de abrazar al que se le cruce su camino y que sus gritos y lamentos son capaces de helar la sangre del más valiente. Que los campesinos y los viajeros narran que al escuchar los gemidos sienten un miedo profundo y un deseo enorme de regresar a casa inmediatamente. El miedo a la Candileja, pues es un terror muy antiguo, pero dicen que esta Candileja lo que busca es redención, tener otra oportunidad, tratar de advertir a las personas de los peligros inminentes o de sus malos actos y recordarles que deben cambiar de rumbo, no solamente de trayecto, de camino, de carretera, sino de rumbo de la vida, para evitar terminar en un destino tan adverso como el de la Candileja misma, que en realidad es un alma en pena, atrapada en el fuego. Esa es la Candileja del Valle del Cauca. También hay una Candileja en el Tolima, sí, porque ellos atraviesan los territorios. Entonces, a esta hay que tener un poquito de pesar, es más como para rezarle. A la del Llano hay que insultarla duro, duro, para que se vaya la bola de fuego.
Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Centro Tuluá, Buga que es miel, al norte Cartago y Obando, Buenaventura en el mar, cerca Palmira, Florida, Amaime, el Cerrito, un pueblo andaluz, Pradera junto a Candelaria, Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzal.
Otro personaje que nos lo vamos a encontrar por todas partes, pues ese sí, no, mejor dicho, ese se lo encuentra uno desde Irlanda. En Irlanda, que están por todos lados, también se lo va a encontrar en el Casanare, donde cogen y trenzan las crines de los caballos para poder cabalgar en ellos. Y se lo va a encontrar en el sur de Colombia y se lo va a encontrar en casi en todo el planeta. El duende. El duende es de los viejos del sur de Colombia, y en las noches oscuras, cuando la luna apenas ilumina los cultivos y los caminos, aparece el duende. Él es pequeñito. Es pequeñito, es menudito, es de baja estatura, tiene un sombrero de paja y ojos grandes y brillantes. Y esta representación es realmente común a todo el mundo, porque esos duendes irlandeses también son así. Lo que pasa es que tienen los zapatos puntudos, sí, y los gnomos allá en Suecia se parecen a estos duendes. O sea, esto es una cosa bastante, bastante misteriosa, por lo que se replica en la Tierra, no solamente en nuestro país, donde está en todas partes, sino en otras, en las Islas Británicas, por ejemplo. Entonces, este hombrecito es travieso. Él es travieso y tiene la capacidad de hacer perder a la gente que se lo encuentra solo por los senderos. En realidad es un guardián de la naturaleza, como la mayoría de los espíritus que hemos evocado en estas historias son guardianes de la naturaleza, y él se asegura que la gente no dañe los bosques, los ríos, las montañas que forman el hogar donde él habita. Y si alguien se atreve a talar árboles en forma indiscriminada, si se ponen a desforestar sin necesidad, el duende se encarga de darles una lección. Y la lección es que se les aparece de repente con risas burlonas y ruidos extraños, y los lleva a perderse en el bosque hasta que prometan respetar la naturaleza. Y en eso se nos parece muchísimo al Curupira, que también nos hace respetar la selva y sus riquezas. Pero el duende no solamente es un espíritu guardián vengador, sino que también se roba las cosas de las casas. Eso sí lo hemos oído siempre, que los duendes desaparecen las cosas, y especialmente las cosas brillantes, porque les gusta el blin blin. Entonces desaparecen los botones de oro. Pero ¿se acuerda que en el Casanare les contábamos? Esto es una cosa increíble. Niños ahora, en este momento, han vivido la presencia del duende, y el duende también se lleva a los niños, desaparece las cosas. Nos contaron en el Casanare un niño que estaba en una isla rodeada de agua en el río con otro amigo, y que sintieron el ruido del duende encima de la casa donde estaban. Pensaron que era un gato, pero no podía llegar hasta allá porque pues ay, por ahí no llegan los gatos, eso está rodeado de agua. Entonces, luego vieron que estaba moviendo una olla, vieron una olla que se movía en la cocina. Y luego, cuando llegaron por los niños, la olla no estaba, se la llevó el duende. Entonces, el duende esconde las cosas, las pierde, y es travieso. Y también es un protector de la naturaleza. En las casas también hay duendes, digamos, y eso sí que desaparecen las cosas de una manera sistemática. Estos personajes están en todas partes y representan una buena manera de enlazar las leyendas. También generan algún tipo de orden, porque son los que van a permitir que la gente no tale los bosques, que la gente tenga o que tenga mucho más cuidado sobre la vida en la que vive. Y eso es uno de los personajes, lo que les digo, más recurrentes. Este no solamente es rural, también es urbano, porque también en las casas hay duendes, y hay personajes que se desaparecen las cosas o que van a buscar tesoros. Entonces, nosotros vamos atravesando todas estas leyendas y nos vamos metiendo en esta región, que es donde nacen los dos ríos más grandes de Colombia, que corren paralelos y han descrito nuestra historia y nuestra geografía en las buenas y en las malas, en lo más bello, en lo más maravilloso y también en lo más duro. Siempre han estado con nosotros el Cauca y el Magdalena. Y aquí, en estas comunidades donde están las montañas sagradas, donde están los apus, donde están los grandes espíritus, donde está el gran espíritu que aúna las comunidades, ahí también nos contaba Freddy, aquel cuyo poema leímos al comienzo, que es un yanacona, nos decía, esto se llama Sara Maíz. Desde el azul vino el maíz a poblar el silencio de lo humano. Se hizo hombre y mujer en la textura de la harina, fue raíz, tallo, mazorca, solar, diente de todos los colores. Como mensajero de los dioses, dio vida e inteligencia al hombre, melodía a las aves, fuerza a todas las criaturas, y desde la noche más profunda siguió siendo palabra entre los muertos. Esto nos dicen historias, nos dicen poemas, nos dicen leyendas, nos dicen mitos, nos dicen espíritus. Nos traen seres poderosos, ancestrales, de memorias muy antiguas que han habitado estas cordilleras desde el origen de los tiempos. Y por eso es que el Cauca es tan misterioso y es tan diverso. Y como es un territorio de cruce de caminos, de historias, de tiempos y de toda clase de órdenes históricos, políticos y sociales, un territorio que ha vivido en muchísimas convulsiones políticas, sociales, económicas. Dicen los yanaconas que la laguna donde nace el Magdalena es un lugar donde nacen todas las aguas del mundo. Y también decía Wes Davis que uno de los mamos arhuacos le había dicho que el día que descontamináramos completamente el río Magdalena, tendríamos una paz profunda y duradera en nuestro país, porque en el río Magdalena están contenidos todos nuestros espíritus. Entonces, aquí en el Cauca, donde hay tantas contradicciones y tantos conflictos y tantas riquezas y tantos pueblos diversos y tantos espíritus poderosos, pues hay una gran cantidad de leyendas y de historias, porque hay una memoria de los espíritus ancestrales atrapados en las montañas, puestos entre los vientos, entre la altura de las cordilleras, entre los escasos valles que hay en medio de estas cordilleras gigantescas, donde hay volcanes, donde hay nevados, donde hay glaciares, donde hay toda clase de tierras. Toda la diversidad de nuestra naturaleza se puede ver en el Cauca, en toda la capacidad de matices que puede tener la cordillera de los Andes, que es llena de lagunas en la parte de arriba. Nosotros tenemos lagunas a grandes alturas, tenemos valles pequeñitos y grandes en las diferentes alturas de la cordillera, porque la nuestra es una cordillera prodigiosa, misteriosa, gigantesca, imponente, poderosa, y es una cinta mágica que termina en la Patagonia. Eso está unido por relatos y está unido por leyendas, por cosmovisiones y por antiguas palabras que enlazan en el aire el territorio sagrado que une la cordillera de los Andes, y que nuestra historia se refleja en el Gran Cauca, que de una u otra manera nos enlaza con nuestra historia, con nuestra memoria, como los chumbes cuentan las historias a través de las telas, las leyendas cuentan nuestras historias a través de los vientos a través de la montaña y la montaña a través de lo sagrado, que es de donde provienen muchas de las leyendas y las historias que nos han visitado hoy. En nuestra ida por el Cauca, detrás de los duendes, de las lajas, de las cordilleras, de los vientos, de los apus y del Gran Espíritu. Entonces, desde las tierras del maíz, desde los vientos, desde la cordillera, desde la laguna de la Cocha, desde las quebradas, desde los ríos, desde las lajas, desde la imponencia, desde los pueblos originarios que viven allá, desde los yanaconas, desde los andaquíes, desde los coconucos, desde los nasa, desde todas estas cosmovisiones poderosas y enormes que traen la sabiduría a lo profundo de la cordillera y al corazón de nuestro país, en la narración de Ana Uribe. Para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria de RTBC, control técnico Diana Sofía Barco, financiado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. Y a continuación, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido. Agradecimientos al poeta Freddy Chicangana de la comunidad Yanaconá.